Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Tarde de viernes un poco especial, porque tenemos por delante el fin de semana en casa. Cuanto más exigentes se hacen estos nuevos tiempos, hoy nos han contado que son ya más de 1000 nuestros muertos, cuando más se hacen exigentes estos nuevos tiempos, más ridículas y desfasadas nos parecen las cosas que se hacían en los viejos tiempos. Y cuando hablo de los viejos tiempos, no me refiero a lo que sucedía hace 10 años, 2 años, me refiero a lo que sucedía hace 15 días. Hace 15 días era razonable elevar quejas porque no había de esto o de aquello, porque el Estado no nos atendía, porque los mercados no funcionaban de forma adecuada. Ahora ya sabemos que no hay mascarillas. Sabemos que no hay respiradores. Que nos digan cómo hay que cortar mascarillas, cómo hacer mascarillas con nuestras sábanas, con nuestras colchas. Somos 40 millones de españoles. Si cada uno de los españoles hace en su casa una mascarilla, habrá 40 millones de mascarillas. Hace 10 días nos parecía normal que los políticos hicieran discursos ideológicos que fueran triviales, que se dedicaran a ocupar espacios. Nos parecía casi normal, si no normal, tolerable, que mintieran, que hubiese una distancia abismal entre los hechos y los discursos. Nos parecía normal que un político aprovechara cualquier circunstancia para hacerse una foto. Hace 10 días teníamos mucha tolerancia a según qué cosas. Teníamos tolerancia al oportunismo, a las ensoñaciones, a las palabras vacías. Y ahora la vida se ha vuelto muy exigente, porque es un familiar o el amigo de un familiar el que ya no está. Porque son unos amigos los que han perdido el trabajo, porque son otros los que creen que lo perderán pronto. Y torcemos el gesto y ya no nos parece normal lo que antes era normal. Torcemos el gesto cuando Fernando Simón, que es el hombre que nos da el parte de la lucha contra la pandemia, esta mañana haya justificado con extraños jeribeques que Pablo Iglesias estuviese en la rueda de prensa de ayer con el ministro de Sanidad, aunque esté en cuarentena porque su mujer ha dado positivo.
Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos, en general, se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso.
Nuestra tolerancia a este tipo de respuestas ha disminuido y está en cero. Como ha disminuido la tolerancia al discurso que hizo ayer Pablo Iglesias, que quería salir de la foto, que quería vender su programa de 600 millones de euros lleno de propaganda ideológica sobre lo público, cuando todo eso ha saltado por los aires. Pero si ahora ya no hay derecha, izquierda, público, privado, ¿de qué estará hablando este hombre? Cuando se ha quedado atrás también lo de usar las ventanas, las sagradas ventanas en las que comparecen todos los españoles a las 8 de la tarde para hacer caceroladas contra el rey. Y tampoco se ha enterado Torra de que el tiempo ha cambiado y que la tolerancia a la mentira es cero, y que por eso sus falsedades en la BBC, esas falsedades de que el gobierno de España no le deja confinar Cataluña para luchar contra el coronavirus y cerrar puertos y aeropuertos, lo convierten en alguien inclasificable, incalificable.
Well, they are saying that is not needed. They say that is preferently to maintain open airports and ports, etc.
Ellos, and we think ellos, es el gobierno de España, mantienen puertos y aeropuertos abiertos. Los tiempos han cambiado tanto que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad de Andalucía se queja de que no llegan las mascarillas, tampoco tenemos mucha tolerancia, porque sabemos que no hay mascarillas, porque sabemos que el estado de alarma, de alerta, consiste precisamente en una gestión centralizada. Que no se quejen los presidentes autonómicos de ahí que no hay mascarillas, que nos manden al móvil un tutorial sobre cómo se corta con una sábana, cómo se fabrica una mascarilla, y que nos digan dónde las tenemos que llevar, porque de cada casa seguro que salen 5-10 mascarillas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa Francisco ha concedido indulgencias especiales a los enfermos con coronavirus, a sus familiares, al personal sanitario y a todos los que les cuidan. Eva Fernández.
Ante la situación que atravesamos, el Papa quiere reconfortar a todos los que no puedan recibir el sacramento de la confesión y por este motivo ha publicado un decreto por el que concede indulgencia plenaria a los fieles en peligro de muerte, incluyendo también indulgencias especiales a todos los contagiados, así como a los trabajadores sanitarios, a los familiares y a quienes los cuidan. Para conseguirla bastaría seguir alguna de las celebraciones religiosas que se retransmiten por todo el mundo o rezar una pequeña oración en privado. El decreto publicado hoy recuerda también la posibilidad de la absolución colectiva en este momento de emergencia sanitaria cuando no haya ocasión de acudir a la confesión individual.
Y te cuento que el Ejército del Aire tiene preparados aviones para volar a China a recoger material sanitario, según ha sabido COPE. Solo están a la espera de que les den la orden, Manuel Ángel Gómez.
El Ejército del Aire tiene listos aviones para volar a China a recoger material sanitario. Tiene todo preparado para enviar uno o dos aviones de transporte A400M a China. Son las mayores aeronaves de transporte de las que dispone el Ejército del Aire, que está a la espera de recibir una orden para que estos aviones despeguen. Saldrían de Zaragoza, donde el ala 31 tiene 7 aparatos de este modelo. Se cree que traerían a España mascarillas y kits para detectar el coronavirus. En las últimas horas, un A400M medicalizado ha evacuado desde Djibouti a España a un militar contagiado que participaba en la operación Atalanta.
Y te cuento también que la Comunidad de Madrid va a montar un hospital provisional específico para pacientes de coronavirus con 5.500 camas para casos leves y UCI para los enfermos más graves en el recinto ferial de IFEMA. Belén Ibáñez.
5.500 camas de hospitalización y una UCI para dar respuesta a la demanda asistencial que se prevé para los próximos días. Según ha podido saber COPE, el Regimiento de Apoyo de la UME ya ha empezado a llevar material esta semana y entrará en funcionamiento en los próximos días. Enrique López es el consejero de Interior.
La Comunidad de Madrid va a montar un hospital en IFEMA con la colaboración de la UME para 5.500 camas, así como para tener UCI, y ello para atender el crecimiento de enfermos que preveemos en los próximos días.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha agradecido en un tuit a la ministra de Defensa este despliegue militar.
Y en los deportes, Sanidad desaconseja a los deportistas a entrenar al aire libre. Santi Duque.
Mientras Pilar, el Comité Olímpico Internacional reconoce por primera vez en la voz de su presidente Thomas Bach que se está planteando diferentes escenarios y anima a los deportistas a que intenten entrenarse al aire libre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo tiene claro. Los atletas españoles tendrán que guardar exactamente la misma cuarentena que el resto de ciudadanos. De momento, los 15 días decretados por el gobierno. Este es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Mi total confianza en el presidente Thomas Bach y en la decisión que tome el Comité Olímpico Internacional, porque creo que es así, sé que van a tomar la mejor decisión. Creo que estamos en un punto de no retorno, que a no ser que la situación médica se resolviese rápidamente, haría inviable la preparación de nuestros deportistas. Entonces creo que con 2 semanas se podría salvar. Si pasamos 2 semanas y nos vamos un mes, difícilmente podrían llegar.
En el Barcelona está reunida de manera telemática la Junta Directiva del Conjunto Azulgrana, que está analizando los diferentes escenarios y sus posibles impactos en contacto con los grandes clubes europeos y la Liga de Fútbol Profesional. Y 2 aplazamientos más, el Maratón de Rotterdam se traslada al mes de octubre y los europeos de bádminton quedan de momento suspendidos.
Gracias, Santi. Y como te estamos contando, el ejercicio es fundamental, sobre todo ahora que estamos confinados en casa. Para ayudarte, en cope.es hemos fichado a Paco Dávila, un entrenador profesional, y en nuestra web tienes ya disponible la segunda sesión de entrenamiento y además un consultorio. Puedes, como te digo, consultarlo todo en cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Cielo con nubes, ¿qué tal? Saludos. Primer día de primavera, 16 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con mal tiempo y lluvia. El tráfico, dificultades de salida en la 2 después de Alcalá de Henares y por la A5 en Navalcarnero. La DGT y la Guardia Civil están realizando controles en todas las salidas de las grandes ciudades. Solo desplazamientos imprescindibles. Lo mejor, quedarse en casa. Todo muy tranquilo. Perdón, la crisis del coronavirus nos deja ya en la Comunidad de Madrid más de 7.000 1.000 casos y 628 personas muertas, 130 más que ayer. La noticia esperanzadora, casi 1.200 enfermos se han curado. Entre esos fallecidos se encuentra el vicerrector de calidad de la Universidad Complutense, José Antonio Campo. Y la presidenta Ayuso y la ministra de Defensa han acordado el despliegue por parte del Ejército de un hospital de campaña en IFEMA. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
Se llama Valeria y tiene justo un día. Ha nacido en el Hospital San Cecilio de Granada, pesó 2.560 gramos, o sea, 2,560 kilos, 47 centímetros, y según su padre, Juan Carlos, pues resulta que la niña se parece a él. Bueno, Valeria, como todo bebé, come, duerme y llora cuando quiere volver a comer. Y a su alrededor escucha las voces de sus emocionados y felices padres que son Juan Carlos y Nuria. Lo que no sabe Valeria es que en su familia hay muchas personas deseando conocerla, pero que por ahora tendrán que esperar. Por ejemplo, su abuela Isabel Rodríguez, a la que aquí en La Tarde conocimos hace dos días cuando hablábamos contigo, con los oyentes, sobre qué es lo primero que harás cuando la crisis del coronavirus pase y podamos salir libremente de casa.
Pues yo lo primero que voy a hacer cuando ya esto se calme y ya no den permiso para salir, será ir a darle dos besos a mi nietecilla, mi primera nieta que va a nacer hoy. Estamos pendientes ya de que nazca y tenemos que esperar. ¿Qué vamos a hacer? Nos ha tocado y es lo que hay. Así que eso es lo primero que voy a hacer.
Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades, abuela.
Muchísimas gracias.
Bueno, qué bonito, Valeria, es tu primera nieta. Eso sí, has tenido que conocerla por WhatsApp, por videoconferencia, por culpa del coronavirus. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es Valeria?
Bueno, Valeria para mí es preciosa, pero es que es preciosa. Es guapísima y muy buena y vamos, a mí estoy enamorada de ella. Tengo una gana de darle dos besos y dos achuchones. Hay que esperar.
Bueno, ya hay que mentalizarse, no queda otra, ¿verdad? Yo no sé qué sentimiento tienes ahora, la felicidad de ser abuela, la emoción de ver esas imágenes y, claro, por otro lado, esa cosa de que dices, es que no puedo ni darle un beso. ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, lo llevo un poco con sensatez, eso es lo primero, porque si esto me lo dicen a mí hace dos meses, que van a ser mi primera nieta y yo no voy a poder estar ni en la puerta del paritorio, ni esperando que salga mi hijo y no la enseñe, pues yo digo, ¿pero qué me dices? Pues sí, se puede hacer y se espera uno y está con los nervios. Es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido, como yo digo, y después la conozco en directo ya, que tengo muchísimas ganas.
Bueno, decía yo que Valeria tiene un día, es que nació a las 4:20, creo, de la tarde, o sea que realmente va a cumplir un día en este momento, ¿no? O sea, nada, en 5 minutos tiene ya un día tu nieta Valeria. ¿Cuántas veces en estas 24 horas has hablado con tu hijo?
Con Juan Carlos, pues, hablar más bien ha sido a través de mensajes, porque sí, como están nada más que los dos, es normal, pues está muy pendiente de la niña, le llama mucha gente, entonces ha sido más bien hablando a través de mensajes.
¿Y cuántas fotos te ha mandado? ¿Cuántas fotos te ha mandado ya de Valeria?
Pues de Valeria puedo tener, pues tengo colapsado el WhatsApp. Con gorro, sin gorro, lavándola, vamos, de todas las posturas.
Qué bueno. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, Qué emoción, ¿no? Tiene que ser padre por primera vez, tener ahí a tu hija, aunque sea en estas circunstancias tan extrañas que nos han tocado vivir, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que llevo esperando esto, sinceramente, 3 años, por circunstancias especiales que hemos tenido, pero ha sido el día más especial que me ha podido pasar la vida, y bueno, todavía me emociono porque desde que estuve en el paritorio no he parado de llorar, y estamos aquí con mi niña, que esto es una maravilla, la verdad.
La niña es muy buena, dice tu madre, Isabel, ¿es así?
Sí, la verdad que se está portando bien, por ahora, esperamos que siga así. Y está comiendo muy bien, ya ha hecho sus cacotas, sus cosas, y yo estoy rezando de que siga así, esperemos.
Vamos a preguntárselo también a su madre. Hola, Nuria, mamá de Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues enhorabuena, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
¿Estás
muchas
bien?
Gracias. Sí, muy bien, estamos muy felices y muy contentos, a pesar de todo este caos que tenemos, pues... La verdad es que es una noticia muy feliz y estamos muy contentos.
Una cosa, Nuria, ¿es verdad que Valeria se parece a su padre?
Sí, se parece muchísimo.
O sea, que
en
sí era cierto.
Sí, en la ecografía 5D pensábamos que se parecía a mí, pero qué va, qué va, ha sido al papá.
Isabel, que ha salido a tu familia, la nieta, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así se garantiza uno que es nieto, de verdad.
Por favor. Oye, una cosita. Estamos hablando, bueno, pues de que estáis muy felices, habéis sido papás ahora, pero ¿lo habéis pasado mal en los últimos días desde que todo esto del coronavirus iba creciendo? ¿Teníais algún miedo? ¿Los médicos os tranquilizaban? ¿Habéis tenido que tomar, Juan Carlos, algunas medidas de cuidado especiales, preventivas? No sé, ¿cómo habéis vivido, no sé, por ejemplo, las 2 últimas semanas?
Hombre, yo, por ejemplo, yo trabajo de bombero, ¿sabes? Y allí en el parque he seguido trabajando mi guardia de 24 horas y hemos seguido unos protocolos de limpieza y de higiene muy exhaustivos. Entonces, volvía del trabajo, iba a mi casa, estaba mi mujer allí embarazada y imagínate cómo lo he estado llevando. Con mis guantes, he ido a comprar en supermercado, todo controlado por un poco el susto que te está entrando en el cuerpo y lo que estás viendo en televisión todos los días.
¿Y tú, Nuria,
bueno,
cómo
que...
lo...? Sí, dime, Juan Carlos.
Sí, sí, yo te digo que es que ha sido una situación muy especial y... Pero bien, lo hemos llevado bien.
¿Y tú, Nuria, tenías algún temor? ¿Qué te decían tus médicos, tu ginecólogo, al respecto de tener cuidado con el coronavirus? ¿O has llevado una vida normal también en estas semanas?
Sí, pues yo la verdad que muy asustada porque... hasta el último momento no sabía dónde dar a luz, si en la pública, en la privada, en un hospital, en otro, porque ves que en un hospital hay más casos, que en otro también, pero pues la verdad es que muy nerviosa porque, y luego pues con mucho cuidado a la hora de salir, de pues eso, del riesgo que tienes de contagiarte, y que, bueno, pues lo he llevado un poquillo regular, pero bueno, ya está.
Ya está. Estáis solos en la habitación. Creo que la planta de neonatos de ese hospital está completamente aislada. Bueno, estáis, vamos, que estáis tranquilos, ¿no? Que os vais a casa en nada, en 45 minutos, tengo entendido, ¿no? Que os dan el alta, Nuria.
A las 5 de la tarde nos dan el alta porque está todo perfecto, estamos muy bien, la niña y yo, y ya nos vamos a casa porque aquí también te quieren tener el menos tiempo posible.
Oye, Juan Carlos, hablabas, es verdad, de que eres bombero en el Ayuntamiento de Linares. Tengo entendido que ayer los bomberos de Granada fueron a las puertas del hospital, pusieron las luces y las sirenas como agradecimiento a los sanitarios. ¿Y tú qué pensaste, Juan Carlos, en ese momento?
Hombre, no pensé que venían a verme a mí, por supuesto. Pero estábamos en la habitación dándole de mamá a la niña y de repente escuchamos las sirenas y estaba yo a punto de coger el extintor del pasillo. Digo, ¿qué pasa aquí? Pero no, la verdad que... Sí, sí, fue lo primero que se me ocurrió, pero ya empecé a la gente, la empecé a escuchar aplaudir. Y mira, pues fue una anécdota muy graciosa.
Y tú dijiste, hombre, mis compañeros que vienen a darle la bienvenida a mi hija Valeria, ¿no? También.
Pues sí, también luego lo pensé, digo, cuchi, las casualidades de la vida, ¿no? Que... A ver si va a salir mi niña bombera después de todo.
Nunca se sabe. Oye, Isabel, la abuela feliz, la abuela que conoce a su nieta Valeria a distancia, porque así lo han determinado estos tiempos de cuarentena, ¿verdad?, y de confinamiento en los que vivimos, pero que veo que se lo está tomando con mucha cabeza, con mucho sentido común, Isabel, que yo creo que cosas como lo que las que tú has dicho esta tarde aquí, las que nos estás contando, son importantes, ¿no? Por muchas ganas que tengas de abrazar a Valeria, sabes que eso llegará y que hay que tener paciencia, pero me tienes que contar cómo es eso de que estás haciendo mascarillas con tu grupo de patchwork para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. ¿Cómo las hacéis, Isabel?
Pues mira, la hermana de una compañera nuestra del curso, que nosotros estamos en el taller de Teresa Saco, pues nosotros nos dijo que si podíamos hacer unas mascarillas para el materno de la Virgen de las Nieves. Sí. Entonces, pues nos plantearon la forma de hacerla y yo la veo muy útil. Es que nosotros hacemos la parte de la tela, hacemos doble tela y en el centro se mete un salvalid. Entonces, ese salvalid es el que protege de filtro y cuando termina la jornada lo tiran y la mascarilla te la llevas a tu casa, la metes en agua caliente con una gota de lejía y ya la tienes desinfectada para el día siguiente. Y así se pueden, no son de un solo uso, sino se pueden todos los días va usándola, solamente cambia el salvalid de dentro.
¿Y las instrucciones para hacerlas así os las dieron en el propio hospital?
No, las instrucciones nos las dieron en el hospital. Y nosotros tenemos y Teresa Saco, en su página de Facebook, tiene el patrón para hacer la mascarilla. Ajá. Entonces, pues eso se hace y es una solución buenísima.
Oye, ¿y cuántas habéis hecho ya, Isabel? ¿Cuántas habéis hecho ya?
Pues mira, como somos un equipo de muchas, nosotros ya tenemos, pues no sé cuántas tendremos hecho, porque eso se tarda un ratillo, ¿no? El equipo, para que tengamos ya 200, calculo que podamos llegar casi a 200.
Qué bueno, Isabel, ¿eh? Poder ayudar también, echar una mano y no sé. Bueno, qué pedazo de abuela vas a ser tú, ¿eh?
Es que tiene mucha gana.
Oye, os digo una cosa, Juan Carlos y Nuria, disfrutar de vuestra niña ahora, porque además las condiciones en las que vivimos de confinamiento os van a, bueno, obligar, como a todos los padres, a estar muy pendientes de los recién nacidos, pero en este caso además a hacerlos solos, pero lo digo, aprovechar mucho, porque cuando vuestra madre, cuando Isabel pueda, vamos, va a coger a Valeria,
va a arrasar,
va a arrasar,
no la voy a ver en 2 años.
Pero bueno, aparte, fíjate,
quería decir que Valeria tiene otra abuela que se llama Esperanza y tiene las mismas ganas que yo, ¿eh?
Ya me lo imagino. La madre de Nuria, ¿no?, que estará también ahí escuchando, claro, y deseando conocer, sí, a Valeria. Bueno, queríamos contar esta historia pues por muchos motivos, porque no es fácil tampoco ser padres en tiempo de coronavirus, porque impone pues otra manera de recibir al bebé y sobre todo de que la familia no se pueda acercar, el resto de la familia, los abuelos que están deseando conocerla, pero vemos que lo estáis llevando con mucha paciencia, con alegría, con muchísima ilusión y que Valeria tiene una familia fabulosa. Por Valeria, por Nuria, por Juan Carlos, por Isabel, por la otra abuela, por Esperanza, por toda la familia, que vaya todo fenomenal, un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la niña, ¿eh?
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Oye, que digo yo, Nuria y Juan Carlos, que ya os vais a casa dentro de un ratito, que el fin de semana no os va a faltar tarea, ¿verdad?
No, vamos a estar muy entretenidos.
No os va a faltar tarea, vais a estar muy entretenidos.
No, aburrir,
bueno, es que de eso hablamos, sí, con los oyentes ahora. Gracias, Nuria, Juan Carlos, Isabel,
venga,
un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Adiós.
Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente.
Rosa, ¿tú te acuerdas de cuando tu bebé era recién nacido y te lo llevaste a casa desde el hospital?
Sí, esos momento primeros momentos. Casa, no se olvida.
Sí, no se, sí, olvida. Sí, sí. Tan bonito, tan especial, pero ¿sin parar cuántas horas? ¿Sin parar cuántos días?
¿Sin parar hasta ahora mismo, quieres decir? Es decir, que llevan 7 años y esto es no parar.
Anda, no te quejes.
Dicen,
no,
mira, Pilar, dicen, niño pequeño, problema pequeño. Niño mayor, problema mayor. Te digo que eso se cumple. Esto ya es para toda la vida. Y a mira, todos ellos, que espero que no tengan problemas en comprar pañales porque los van a necesitar.
Ya lo creo, no, espero que no. Bueno, yo creo que ellos ya tienen los planes hechos de cara a este fin de semana. Pero nosotros hoy en el programa, en la tarde con los oyentes, oyentes hablamos de eso, de planes para un fin de semana de cuarentena, de confinamiento en casa. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, seguro que tienes vecinos con los que os estáis organizando para hacer esta travesía por el desierto mucho más llevadera. Pues cuéntanoslo cómo hace este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros tenemos un grupo hecho, vecinos en cuarentena, de WhatsApp, y ahí nos reunimos en la ventana que da a un patio que está justamente enfrente del Centro de Salud de Torre de Juanabá, Ciudad Real. Y vamos, y allí le tenemos la tarde a animar a los médicos, enfermeros, allí las hacemos de dos. Ayer tuvimos un bingo. Después del bingo cantamos Hola Don Pepito y Hola Don José por el Día del Padre. Aplaudimos a las 8 a los sanitarios y a las 9 apagamos todas las luces y sacamos pues las linternas y cantamos una canción para todos los que han perdido pues la vida por la culpa del COVID-19. Vamos, que estamos más atareados que antes, mucho más atareados, pero yo me lo paso muy bien. ¡Qué ánimo!
Mucho ánimo, por favor. Es alucinante cómo es la gente.
Sí.
No sé,
sí.
Yo creo
la
que
la gente
estamos...
es maravillosa.
Es maravillosa, sí.
Es maravillosa. Es que sí. De todas formas, yo me pongo muy nerviosa cuando me llegan mensajes de a las 5 hay que salir al balcón a aplaudir por no sé qué, a las 6 por no sé cuántos, a las 7 una canción por digo, no tengo
horas. Porque llega un
momento
que no tengo horas, no tengo horas, no tengo tiempo. Hay que discriminar también un poquito. Se hace lo que se puede, ¿eh?
Sí,
se hace lo que se puede.
Sí.
Más cosas,
bueno,
Rosa.
A ver, no por el hecho de estar confinados en los hogares, tenemos que perder el sentido del humor. Mira, Teresa.
Hola, hola. Desde la Sierra de Madrid, la reportera Marti Charachera. Fin de semana. Aquí en la sierra vamos a tener lluvia, o sea que no saldremos por aquello de no mojarnos, ¿vale? Bien. Mañana, sábado, cocina. O sea, limpiar azulejos y similares. Y el domingo, pues seguiremos con la limpieza de libros en las varias estanterías que tengo en mi mansión. O sea, un fin de semana, la pera limonera.
La pera limonera.
O sea, dice, no por no mojarme, ¿no? O sea, el problema es la lluvia, ¿no?
Exactamente.
No es que tengas que... Claro, hombre,
exactamente.
Claro. Mira, estaba pensando yo que lo de sacar los libros y limpiarlos, esa es una tarea que a lo mejor no has hecho en los últimos 10 años.
O
un buen momento para afrontarlo, sí, señor.
Bueno, Pilar, y el huerto también está dando mucho de sí estos días.
Buenas tardes. Como vivo en la torre, pues gracias a Dios podemos salir aquí afuera, alrededor. Supongo que eso no está prohibido. Y no tenemos vecinos ni nadie cerca. Entonces me estoy dedicando a hacerme el huerto, planté, me estoy haciendo yo el plantero y me lo estoy preparando yo todo para hacerlo yo, el gota a gota y todo. Cosas que antes tenía que hacer el fin de semana, pues mira, me lo tomo positivamente. Venga, yo os invitaré a tomates y a remolachas. Hasta luego.
Lo que haga falta. Oye, el huerto siempre que sea en el recinto de tu propia casa, es decir, lo que es básicamente tu propio jardín y no tengas que salir de ahí, ¿eh? Que hay gente que es verdad que lo tiene esa suerte y es un privilegio estos días, desde luego. Pero lo de irte a un huerto que está lejos y tal, tampoco se puede, ¿eh? Cuidadito con estas cosas. No se puede salir de casa. Yo me quedo en casa. De eso se trata, de eso estamos hablando. Y de eso quiero que nos cuentes. Planes que estás haciendo. Algunos eran muy originales. Nos lo cuentas. Yo qué sé, habrás preparado unos juegos reunidos con los niños. Vete tú a saber, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y ya sabes que las notas de voz las esperamos como siempre en el WhatsApp del programa, que es el 607-1506-02. Y enseguida analizamos las últimas noticias también del coronavirus con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, el coronavirus deja ya más de 1.000 muertos en España, pero nos deja también, Pilar, motivos para la esperanza.
Sí, el rayo de esperanza, Fernando, son los más de 1.500 personas que ya se han recuperado, aunque desgraciadamente por ahora la curva sigue creciendo. Superamos también los 20.000 afectados, con más de 1.100 pacientes en la UCI. La doctora Silvia de Carlos, microbióloga de la Universidad de Navarra, en Mediodía COPE, decía que aún no hemos alcanzado el pico.
Confiemos en... bueno, pues un alcance del pico en abril y disminución hacia mayo, pero bueno, no tenemos los datos claros.
La segunda clave, más medidas para evitar el colapso en los hospitales.
Así es, los 400.000 metros cuadrados del recinto ferial de Madrid van a acoger 5.500 camas para los pacientes leves que no necesiten estar ingresados en un hospital. Otro hospital de campaña se ha instalado en Asturias y en Valencia se van a poner en marcha 3. La UME también va a habilitar en IFEMA 150 camas para personas sin hogar que no presenten síntomas y que esta noche dormirán bajo el techo del recinto ferial de Madrid.
Tercera clave, los hoteles ya están cerrando.
Tienen de plazo una semana hasta el jueves para despedir a sus huéspedes. Situación muy complicada, sobre todo para muchos de sus empleados que se tendrán que ir al paro. Las medidas no afectan a los clientes que hayan llegado antes de declararse el estado de alarma. Hay 15.000 hoteles en toda España.
La cuarta clave, Pilar, medidas más estrictas en Italia.
Y es que el gobierno italiano, Fernando, se plantea decretar el toque de queda después de que el país haya superado a China en número de fallecidos con más de 3.400 muertes por coronavirus. Italia alargará su confinamiento más allá del 3 de abril.
Y la quinta clave, recuerda que aunque sea fin de semana, hay que quedarse en casa.
Eso es así. A esta hora hay más controles de la Guardia Civil en las carreteras, en las entradas y salidas de las grandes ciudades, también en las estaciones de tren y autobuses. Para ayudar entre todos a contener el contagio, no nos cansamos de repetirte lo mismo. Quédate en casa.
Y en la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues como se ha convertido ya en algo habitual, vamos a pedirle el análisis de los últimos datos a nuestro virólogo de cabecera, Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos algunas preguntas sobre los datos que nos han ofrecido hoy. Vamos a ver, nos han dicho, Fernando Simón, que hay 20.000 positivos y hay 1.000 muertes. Claro, esto da una tasa de mortalidad del 5%. La tasa de mortalidad en Wuhan era del 1,6%. Si yo no me equivoco, y usted seguro que me puede corregir, haciendo los números al revés, tendríamos que estar en realidad en una tasa, en un número de positivos de 70.000, 80.000. ¿Van por ahí los números?
Sí, probablemente más.
¿Más? ¿Cuántos más?
Más en el sentido de, dependiendo del factor de incertidumbre, el índice de personas que tienen estas patologías, vamos, que mueren, el índice de mortalidad, estaría entre el 0,4 o el 0,7, parece ser, cuando se hace el diagnóstico a todas las personas que están infectadas. O sea, ahora el número de no es cierto que...
O sea, estaríamos hablando de 140.000, 150.000 personas.
Si no son más, porque hay muchas más personas que no presentan ningún síntoma y que no van a saber si tienen que diagnosticarse o no.
Ya, claro. O sea, me está hablando usted de cerca de 200.000 infectados.
Sí, posiblemente.
Claro, eso es lo que hace especialmente importante el aislamiento.
Efectivamente.
Hoy hemos visto que los datos de fallecidos en Italia superan a los de Italia, a los de China, perdón. ¿Por qué es esto, profesor?
Bueno, pues porque en China todas aquellas medidas que vimos en la televisión, que nos parecían pues de ciencia ficción, de hacer un hospital en una semana y todo eso, pues lo hicieron rápidamente. Tenían una experiencia con las pandemias que sufrieron con el SARS y tienen experiencia también con los posibles brotes del H5N1, de la gripe. Y se lo toman muy en serio. Cuando hay un brote de este tipo, pues no se andan con chiquitas de, bueno, a ver qué pasa. No, allí reaccionan y reaccionan duro y al principio y con todos los medios que tienen. Y aquí, pues bueno, vimos venir la avalancha o qué estaba pasando, no somos conscientes de que eso podía pasar aquí hasta que pasa.
¿Algún dato más relevante, profesor Nistal, que hayamos conocido en las últimas horas que se nos haya escapado, que para usted sea significativo especialmente?
Aunque no es de cara al público, parece que no es tan importante, pero el Ministerio ha abierto una línea de financiación muy importante para lanzar medidas que puedan paliar los síntomas los efectos de la congestión en los hospitales y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos donde los pacientes pues llegan muy malitos y hay una sobresaturación. Hay que identificar esos pacientes rápidamente, clasificarlos y dar la atención a las personas que lo necesitan. Y para eso hay que identificarlos antes de que lleguen al momento de que tengan ya que recibir cuidados intensivos. Estamos ahora mismo trabajando en esa línea.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias.
Para el análisis político nos acompañan Antonio Herráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un abrazo a todo el mundo que nos escucha.
Y Carlos Vidal, buenas tardes, profesor Vidal.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me parece que, y si no lo habéis oído, lo cuento yo, que habréis escuchado al profesor Nistal que nos ha dicho no son 20.000, son 200.000 los casos, probablemente. Hubiese convenido que Fernando Simón hubiera dicho estas cosas, Antonio.
Bueno, Fernando Simón lo que se ciñe son a los datos que ellos tienen, pero Fernando Simón sabe cómo los ciudadanos podemos intuir ya que en España desde luego hay muchos más casos de los que se tienen diagnosticados por una sencilla razón, y es que no se han hecho las pruebas que se deberían hacer. Aquí es importante hablar de Corea, que es uno de los países que mejor se ha enfrentado a esta crisis, y su éxito ha consistido en hacer test de diagnóstico, miles de ellos. Incluso, fíjate, han utilizado la tecnología. Sabemos que Corea es un país muy tecnológico, muchas de las marcas de nuestros teléfonos, de nuestros tablets, de nuestros ordenadores son coreanas, y lo que han hecho es una aplicación que cuando en ciertas zonas se detectaba que había habido un paciente que tenía coronavirus, se indicaba si había estado en una biblioteca, en un parque, en una
tienda. El móvil se sabe perfectamente dónde has estado.
Y, claro. Y tú podías saber si habías estado en esa zona en los días anteriores e ibas directamente a hacerte un test. Aquí, en España, hay muchísima gente anónima en estos momentos en su casa que ha llamado al teléfono puesto por las autoridades y le han dicho, mire, si usted tiene fiebre, quédese en una habitación y aguante.
Ya.
Entonces, evidentemente que hay muchos más casos de los que en las ruedas de prensa nos habla el señor Simón, porque no tenemos la capacidad de hacer los tests que deberíamos.
Carlos.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la aplicación que se hizo en Corea es la que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bueno, o un tipo de aplicación en la que están trabajando y ya ha puesto en marcha una primera versión la Comunidad de Madrid hace 3 o 4 días, porque el Ministerio le decía que estaban trabajando también en ello, pero con el Ministerio está siendo tan lento, yo lo veo muy paralizado. ¿Sí? La Comunidad de Madrid la ha sacado por su cuenta, ¿no? Todavía no es tan detallada como la que se usó en Corea, pero sigue ese mismo modelo, y creo que en la Generalitat también tenían algo parecido. Es decir, las comunidades siguen avanzando porque creo que se observa una cierta parálisis, ¿no? Llevan varios días en las ruedas de prensa diciendo que los test se van a generalizar, pero la palabra del ministro es en los próximos días. Pero ya llevamos ya 3 o 4 días en que dicen que va a haber test para todo el mundo y dicen en los próximos días y no llegan los test. Entonces, todos conocemos, por lo menos yo conozco, y me imagino que vosotros también, personas de nuestro entorno que están en casa y que son sospechosos de coronavirus, pero que les han llamado, como acaba de decir Antonio, y le han dicho, usted quédese en casa, pero no le hacen la prueba. Es decir, ¿cuántas llamadas de esas, o cuántos miles o centenares de llamadas habrá habido?
Sí, por 180.000, por lo que nos ha dicho el profesor.
Claro, exacto. Yo me parece razonable lo que dice, aparte que él es el que sabe, ¿no? Un virólogo es el que sabe. Entonces, creo que esto, hemos llegado tarde, y cuando hemos llegado, creo que estamos tomando las medidas con demasiada lentitud.
Una cuestión de comunicación. Sí, os planteo una cuestión, Carlos, de comunicación política, vamos a ver, o de comunicación sanitaria. Está claro que el material sanitario, las mascarillas, no van a ser suficientes para la necesidad que hay. Está claro que algunas UCIs van a estar con dificultades. Está claro que hay un protocolo de los médicos que trabajan en cuidados intensivos, que ya ha establecido una jerarquización de los enfermos que en un futuro recibirán el tratamiento. ¿Es conveniente o no es conveniente que esto se diga claramente, Carlos?
A ver, a mí me llama la atención, y vuelvo a lo mismo y perdona que insista, sí. Yo cuando he visto hoy lo de los protocolos de los intensivistas, que también algo parecido ocurrió en Italia, sí. Me parece, sobre esta cuestión, me parece que hay que ser muy cuidadosos. Primero, porque puede haber un público que se vea afectado por ese tipo de criterios, que cuando está viendo eso en la televisión, sí, se alarma. Ya. Y a mí me ha pasado con familiares míos, es decir, ven eso y entienden que es que como les pase a ellos y tengan más de 80 años, ya no les van a atender. Eso no es verdad. Y entonces ha tenido que salir la presidenta de la Comunidad de Madrid en un tuit hace unos minutos desmintiendo que en la Comunidad de Madrid se estén utilizando ese tipo de criterios.
Sí, lo ha dicho también en Antena 3, sí.
Claro, entonces, a mí me parece que los intensivistas son los que más saben, pero me parece que debería ser el Ministerio el que, si hay que tomar algún tipo de decisión, la tome. Es decir, lo que no se puede es dejar esto en manos solo de un sector. Es decir, esto es una decisión política muy relevante y tiene que haber un control político del asunto. Es decir, si no lo hacemos, estamos dejando de tomar las medidas de salud pública que son necesarias en este país. Entonces,
pero Carlos, lo que sí parece claro es que llegará un momento en que
eso puede ocurrir. Y de hecho
no,
en Italia
en que pueda
ha ocurrido.
No haber UCIs para todos.
Sí, correcto, pero entonces la segunda pregunta es, puede haber no haber UCIs para todos, ¿por qué entonces están retenidos, como decía ayer Pablo Iglesias, sí, nuestro colega Pablo Iglesias, no el vicepresidente del gobierno, ¿no?
Sí.
¿Por qué están retenidos los respiradores que permitirían habilitar como UCIs un montón de salas en Madrid o en otras comunidades, pero este caso era los que había pedido Madrid? ¿Por qué esos respiradores están detenidos en la aduana por una cuestión burocrática y no se agiliza eso y se envía a la Comunidad de Madrid, como estaba ocurriendo hasta antes de que se declarase el estado de alarma? Es decir, aquí yo creo que tenemos que estar todos unidos, hay que guardar lealtad, pero hay que dar la información. Y yo creo que la información no se está dando adecuadamente, porque no se está siendo transparente. A mí me cuesta mucho creer incluso los datos que se están dando de contagiados, por lo que hemos dicho antes, pero
sí,
es que tengo la sensación de que incluso hay más de los que se están diciendo, porque si tú sumas los números que te van dando por comunidad autónoma, te salen más de los que dice cada mañana en la rueda de prensa del Ministerio. Entonces, creo que hay un problema de ineficacia en este momento. El mando único era necesario, pero no sé si es un... Yo creo que aquí hay dos problemas. Un problema estructural, que no tiene culpa este gobierno, y es que el Ministerio de Sanidad...
¿Y mascarillas no hay? O sea, ¿qué decir?
No.
Y
bueno,
no las,
hay,
vas,
pero
a, no las
que...
vas a hacer...
No, pero Fernando, resulta que están, que Inditex ofrece hacerlas y yo no he escuchado al gobierno que haya articulado nada con Inditex para ver cómo las trae. El único que ha dicho algo de eso ha sido Feijó, que sí que ha establecido, claro, Inditex tiene fábricas, algunas fábricas en Galicia, tiene la central allí, pero no he escuchado decir, bueno, pues hemos hablado con Inditex y en 3 días tenemos esto preparado. Esto daría certidumbre, daría seguridad. Lo que no se puede es estar saliendo a decir en los próximos días. O sea, quiero decir que
Antonio,
aquí hay un problema de
sí. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar tenemos que hacer todos un esfuerzo por basarnos en las informaciones que estén totalmente verificadas. Yo creo que es obvio, aunque estamos diciendo bueno que no es momento de entrar en la crítica, creo que es obvio a estas alturas, todos sabemos que no estábamos preparados para esta crisis sanitaria. Los políticos llegaron tarde. Yo creo que el mensaje en las primeras semanas fue equivocado, porque yo no soy técnico, pero los que se dedican a estos tenían que haber previsto lo que podía pasar.
Sí, y hemos China vivido, nos parecía lejísimos, Antonio.
Hemos vivido demasiado relajados.
Pero la culpa la hemos tenido todos.
La hemos tenido todos. Sí, pero es cierto que desde el gobierno, sí que es cierto que si se quiere con un argumento de cuidar la economía, no se quiso alarmar antes de lo que fuera necesario. Pero cuando hablamos de equipos, de mascarillas, de traje, de todo lo necesario, sí que se podían haber comprado con semanas de antelación. Ahora decimos que hay parte parado en la aduana. Yo, sinceramente, no lo sé. No sé si eso es así o no es así, pero tampoco creo que el gobierno central tenga ninguna intención de bloquear un envío que hace falta para salvar vidas. Lo de Inditex, pues imagino que se implementará si es que eso es efectivo, porque desde luego lo que yo no me puedo creer a estas alturas, ya no por parte del gobierno, que es aparte, sino por parte de los técnicos del ministerio, que no hagan todo lo posible para ayudar a la gente. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las UCIs, hay demasiado, incluso especialista, quizás hablando, hay demasiado bulo, hay demasiada falsa información. Eso es una información que ha salido, que es verídica, y de lo que estamos hablando, por aclarar a la gente, es de protocolos que quizás se puedan aplicar y que tienen todo el sentido del mundo. Y es que una vez que las UCIs lleguen a estar saturadas, pues habrá que tener un criterio para que la gente vaya a entrar a la UCI.
Antonio, ¿no crees que sería razonable que eso lo hubieran trabajado internamente los intensivistas con el ministerio y que fuera el ministerio el que al final decidiese cuándo informar de eso
si
o
es
no?
Que es que... Claro. Si el problema es que se ha contado. O sea, el problema es que alguien lo ha contado y se ha publicado en los medios de comunicación, que en ciertas cosas también deberíamos de evitar los titulares, porque una cosa es la información. Yo creo que en este caso ha habido una escasez de información, y creo que esto de las UCIs va a pasar, por desgracia va a pasar, pero bueno, efectivamente sí que estoy de acuerdo contigo, Carlos, que es mejor que lo cuente el gobierno a una filtración y un gran titular. A partir de 80 años no te van a meter a la UCI. No, eso no es así. Lo que tienen que aplicar es una previsión de protocolo por si se da el caso, elegir qué personas tienen que entrar antes en la UCI, y esto es sentido común. Es duro, pero no es lo mismo una persona que pueda tener una enfermedad grave, además del coronavirus, y que tenga una esperanza de vida de 6 meses, a un chaval que pueda tener 33 años. Ese es el criterio, no es otro.
Antonio y Carlos, os pido 10 palabras sobre la justificación que ha tenido Fernando Simón para la presencia de Pablo Iglesias, que está en cuarentena, en la rueda de prensa de ayer. 10 palabras.
Mira, yo creo que Fernando Simón, que lo está haciendo bien, o todos decimos eso, en algunas cosas ha fallado, falló en cómo afrontó el tema del 8M, y yo creo que no se puede justificar la presencia de Pablo Iglesias, que puede trabajar por teletrabajo desde su casa. Y un apunte, por favor, Fernando.
¿Coincides, Carlos?
A ver, yo lo que creo es que no estamos para hacer ruedas de prensa de marketing político, estamos para tomar decisiones. Y las decisiones, pues, como dice Antonio, se pueden tomar desde casa. Y perdón una cosa, Fernando, otra cosa que creo que no deberíamos olvidar, y ya como constitucionalista, creo que tenemos que reclamar que el Parlamento siga funcionando para controlar al Gobierno, porque
pues
si no,
reclamado
solo
queda.
Que
el Parlamento
solo
no
quedamos
se puede.
Los medios de comunicación. Entonces, el Parlamento no puede cerrarse, tiene que buscar medios para seguir trabajando y controlar al gobierno.
¿Tengo 10 segundos, Fernando?
No. Antonio Arraez y Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Buenas tardes.
Abrazo.
Joaquín Vidmanos, el Banco de España, ha hablado y ha dicho... Buenas tardes, Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Ha dicho que ve una perturbación sin precedentes. ¿Esto qué significa?
Sí, bueno, ha sido un comunicado inusual del gobernador del Banco de España para advertir de eso, de los efectos muy serios para la economía de esta crisis del coronavirus. Nos enfrentamos, ha dicho textualmente, a una perturbación sin precedentes, de una intensidad incierta, aunque en todo caso muy notable. Eso quiere decir un shock importante que está provocando una fuerte caída de la actividad, del empleo. Por eso ha dicho que las políticas públicas son cruciales y que es necesaria una mayor ambición de las políticas fiscales europeas. Textualmente también, una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción, es una necesidad, decía en ese comunicado Pablo Hernández de Cos.
Gracias, Joaquín. Hablo en este momento con Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, muy buenas tardes.
Han hecho ustedes una estimación de una pérdida importante de empleos si esta crisis dura un mes. ¿Cuál es esa estimación?
Bueno, esa estimación viene de la mano de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso CEPREVE, que venimos trabajando con nuestros boletines trimestrales de sobreempleo. Y bueno, los datos arrojan que de producirse 4 semanas de parada total, sí, como en la que nos podremos encontrar, serán unos, pueden llegar a ser 300.000 empleos los que en el año 2020 perdamos en España.
¿Y el paquete de 200.000 millones anunciado por el Gobierno no es suficiente para frenar esa intensa destrucción de empleo?
Bueno, el paquete viene a paliar los efectos. Yo no me canso de repetir que los paquetes, las cifras, las cantidades, de nada sirven si no llegan a implementarse adecuadamente en la sociedad. Y en ese sentido yo creo que lo más importante queda por hacer. Se ponen cuantías, se ponen intenciones, se ponen medidas, pero que tienen que llegar a la economía real, tienen que llegar a esa pequeña y mediana empresa, a ese autónomo, porque si no, realmente no paliarán los efectos. El informe dice que la ralentización del propio sistema económico por este golpe ¿sí? conlleva una pérdida de actividad y eso conlleva a la pérdida de empleo.
Ya. Piden ustedes una forma más automática para los ajustes temporales de empleo. ¿No ha sido suficiente la regulación que ha puesto en marcha el Gobierno?
Exactamente. Nosotros pedíamos que de forma prácticamente automática los ERTEs para la pequeña y mediana empresa se pudieran hacer. Es cierto que la norma ha hecho un esfuerzo, que se han bajado a 5 días máximos y tienes que presentar el expediente y tiene que resolver la autoridad. También es cierto que hemos conseguido que se ponga el silencio positivo, el silencio administrativo como positivo, sí, pero hay muchísimas empresas, hay miles de empresas que les cuesta muchísimo trabajo realmente hacer la documentación en tiempo express.
Ya. Y en el paquete del Gobierno son 100.000 millones de avales. Eso no, de crédito digo, ¿eso no sirve para frenar los shocks de liquidez que se puedan producir?
Bueno, esos 100.000 millones... queda claro ya, que tenga la gente claro que no son 100.000 millones de euros directamente en vena, sino que son avales del Estado, sí, que pueden permitirte tener acceso al crédito. Pero la pequeña y mediana empresa necesita que ese aval sea garantizado, que es mejor dicho, que ese crédito sea garantizado en una gran cuantía. Y lo digo esto porque si vamos con una garantía del Estado para una, sí, operación de 100.000 euros, realmente la entidad financiera y con una garantía del Estado del 20% o del 30%, el banco pasará a su comité de riesgo y te aprobarán o no la operación. Si la garantía en esa operación que necesita la PYME va en el 80% o en el 90% de garantía del Estado, automáticamente el crédito será concedido. Yeah. Por eso que es muy importante cuánto de aval vamos a llevar en esas operaciones para que la entidad financiera de alguna manera sea mucho más rápida a la hora de dar su crédito.
O sea, si lo entiendo bien, no se trata solo de que haya un gran importe de avales para el crédito, sino que esos avales sean por un porcentaje alto del préstamo que se solicita.
Exacto. Cuando uno va a pedir un préstamo para una inversión, sí, pues posiblemente estará más apetecible para la entidad financiera. Pero si uno va a pedir un préstamo para circulante, para vivir, para pagar los pagos del día a día, las entidades financieras te dicen, ojo, ¿qué garantías trae y ya, qué repago ya tiene? Si tú vienes con una carta de garantía del Estado del 80% o del 90%, seguro que te concederán el préstamo. Si no, pasará por el comité de riesgo y no sabemos qué ocurrirá en cada entidad financiera.
Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME. Gracias por haber estado con nosotros, Gerardo.
Gracias siempre a vosotros. Me llaman loco
por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco.
Pues aquí estamos en la tarde, en este viernes, porque es viernes, sí. Estamos, fíjate, a 20 de marzo, con tantas cosas que tenemos encima, con todo lo que supone, ¿verdad?, vivir con el coronavirus, en el confinamiento, en las cuarentenas, en los hospitales, para mucha gente también. Casi se nos olvida decir que estamos ya en primavera, porque entró esta pasada madrugada. Y que bueno, pues con esta situación tan especial hay que pensar también que llega el fin de semana y hay que hacer planes para un fin de semana en casa, un fin de semana en confinamiento. Habrá que echar a volar la imaginación y, bueno, ¿por qué no? Hacer planes también con la familia, con los niños, con quien estés ahí en casa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues venga, Pilar, marchando, una buena paellita y algún que otro capricho.
Este fin de semana haré un arroz caldocito a estilo Los Montes y cervecita. Menos mal que mi mujer compró cervecita antes de que llegara el coronavirus. Tengo la nevera del patio llena. Así que le daremos cuenta este fin de semana para preparar el cuerpo para seguir el lunes dándole la rosca. Me alegro. Pasad buen fin de semana.
Venga. Deporte a tope.
Igualmente. ¿Llena de cerveza únicamente la nevera o qué?
En fin.
Qué bárbaro.
Bueno, para la gente que lleva mucho sin vacaciones, estos días realmente saben a gloria. Este mensaje nos llega desde Vigo.
Hola. O sea, llevo 48 años sin vacaciones y ahora llevo 4 días de confinamiento. Pues nada, lo normal. Cocinar más tranquilamente, limpiar mi casa, planchar, lavar, ver la televisión y tratar de llevarlo lo mejor posible. Es unas vacaciones para mí. Venga, besos para todos y llevarlo lo mejor posible.
Es cierto, hay gente que por sus trabajos, muchos autónomos, llevan muchísimos años sin poder parar. Hombre, si puedes de alguna manera pues aislarte un poco también de la incertidumbre que nos supone a todos, desde luego, lo que es el coronavirus y que alguien de tu familia pueda enfermar, que obviamente eso es pues tristísimo, ¿verdad? Y es una pelea en la que estamos todos, como decimos, una pelea que además con disciplina podemos ganar. Pero si consigues estar bien, si tu familia está bien, bueno, para mucha gente puede ser productivo y un descanso y hacer cosas que a lo mejor no han podido hacer durante años y años, Rosa.
Pues mira, nos dicen por aquí, yo me dedico a hacer dulces que nunca había hecho, a coser, a adornar una mecedora antigua poniéndole varias cosas. También anda, estoy pintando un mueble de la cocina.
Y la gente es muy artista de todas formas, ¿eh?
Sí, oyentes que nos dicen que el exceso de televisión le sienta mal a la vista y que prefiere la radio y nos escucha, cosa que agradecemos.
Por supuesto, muchas gracias.
Sin duda. Y bueno, como hacemos siempre cuando llega el fin de semana, tirarse en el sofá a ver pelis, oye, pues que también es un planazo.
Pues yo el fin de semana, entre otras cosas, voy a ver todas las películas de la 13 TV, porque es que todas las que han anunciado me encantan.
¿Ves? Pues mira, me alegro mucho, ¿eh? La verdad es que tiene buen cine, 13. Ayer Juan Orellano nos recomendaba alguna de las películas que se pueden ver, una concretamente para esta tarde. Ahora no me acuerdo del título, luego lo busco, que merecía y mucho la pena. Oye, también eso, hacernos recomendaciones también, ¿no? Si vais a hacer un plan realmente original, os habéis puesto toda la familia a ello, pues oye, contarla en la radio y que nos lo recomienden también para que de alguna manera podamos compartir esos planes. Necesitamos ideas diferentes, originales, que los oyentes son muy creativos y que nos lo cuenten aquí para compartirlos en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
¿Y
si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se basa también en el
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.